Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver exactamente con Donostia, con el País Vasco, porque el pasado día 18 de junio, sábado que fue también, en el santuario de Aránzazu tuvo lugar la entrega de un reconocimiento papal a una cooperativa, la cooperativa de Mondragón. El acto, pues, se celebró, como les digo, en el santuario de la Virgen de Aránzazu. Se inició con una eucaristía en la basílica y después se impusieron las medallas y acreditaciones pontificias a los homenajeados, y el acto estuvo presidido ni más ni menos que por el obispo de esta diócesis de Donostia, Monseñor Juan María Uriarte, estando también presente pues su predecesor y anterior obispo, obispo emérito de Donostia, de San Sebastián, Monseñor José María Setién. Esta es la primera vez en la que un papa distingue a cuatro guipuzcoanos cristianos laicos que han tratado de aplicar e impulsar la doctrina y la acción social de la Iglesia a través de su trabajo en el territorio de Guipúzcoa en particular y en Euskal Herria en general. Vamos a iniciar este programa escuchando a uno de nuestros compañeros de Radio Vaticano, Eduardo Rubió, que nos presenta los orígenes de este grupo cooperativo Mondragón.
En el origen del movimiento cooperativo de Mondragón destaca la persona del presbítero José María Arizmendi Arrieta. En 1941 fue destinado a Mondragón y su primera labor fue la creación de una escuela profesional, decisiva para el nacimiento de la experiencia cooperativa. Un grupo de alumnos de la escuela crearán en 1956 lo que será el embrión del movimiento cooperativo, ULGOR, término formado por las iniciales de los promotores, a saber, Usatorre, Larrañaga, Gorroñogoitia y Ormaechea, que se dedica en sus comienzos a la fabricación de estufas. El grupo promotor, que procede de la Acción Católica, busca aplicar los valores del humanismo cristiano al mundo empresarial. Crean las primeras empresas cooperativas en las que los socios propietarios son los trabajadores de las mismas. Entre las características de esta empresa cooperativa destaca el sistema de solidaridad retributiva interna y de redistribución de pérdidas y beneficios entre diferentes cooperativas. Este principio será fundamental para que en periodos de crisis ningún trabajador acabe en el desempleo y para garantizar también la continuidad de las empresas en dificultades. En aquellos inicios, Arizmendi Arrieta es consciente que las cooperativas emergentes, insertas en un contexto económico hostil a las mismas, precisaban urgentemente un entorno financiero propio que permitiera su supervivencia. Fue lo que les animó a la constitución en 1959 de Caja Laboral Popular. Esta entidad bancaria se convirtió en motor del desarrollo cooperativo posterior. Sus funciones eran servir de puente entre el ahorro popular y la inversión cooperativa. Este hecho supuso el descubrimiento de un nuevo panorama para la cooperación, que irá configurando un modo de agrupación de empresas cooperativas nunca experimentado con anterioridad e inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Asimismo, Arizmendi Arrieta enseñará a sus alumnos y compañeros en la empresa cooperativa la idea de que la educación integral de la persona va más allá de la adquisición de nuevos conocimientos técnicos. Esta será la piedra angular del proyecto cristiano de organización económica y social que favorece actitudes de cooperación generosa, de diálogo y de unión al servicio de un proyecto de humanización. En los años 80, recordamos, las empresas cooperativas constituyen Mondragón Corporación Cooperativa. Este es el grupo empresarial más importante actualmente del País Vasco, que en la actualidad agrupa 155 empresas con más de 70.000 trabajadores, es decir, más del 16% del empleo en Guipúzcoa, con unas ventas superiores a los 10.000 millones de euros.
El director de informativos de Radio Vaticano, el padre Ignacio Arregui, jesuita, ha entrevistado precisamente a don Alfonso Gorroñoitia, que es uno de los que han recibido el reconocimiento papal.
Alfonso Gorroñoitia, ¿cuál es para ustedes el significado de esta distinción?
Bueno, primero, un honor inesperado. Luego hay que señalar una responsabilidad importante por razón de su connotación religiosa, cosa que nosotros tomamos totalmente en serio, y un compromiso de cercanía y afecto más esmerados hacia la Iglesia. Independientemente de lo que te puede tener de reconocimiento, pues a la realidad cooperativa que está detrás de todo ello, ¿no?
Ahora bien, ¿cuál es, según usted, el motivo que justifica en concreto este reconocimiento?
Bueno, yo pienso que previsiblemente es por la dimensión y la resonancia alcanzada, ¿no? Por su éxito en general. Y bueno, porque es hay una característica importante, porque es un complejo, ¿no? Un complejo de instituciones importante, ¿no? Es lo que nosotros llamamos el concepto de una experiencia integral, lo cual quiere decir que es, las diferentes áreas de preocupación o necesidades colectivas, como la igualdad de oportunidades de salud, educación, trabajo, pues han estado presentes y han promovido pues instituciones especializadas, ¿no? De modo y manera pues que además de tener cooperativas industriales, hemos fomentado el cooperativismo de crédito, hemos fomentado la revisión social y la seguridad social con la UNARO. Hemos puesto en marcha instituciones de investigación. Se puso en marcha el hospital comarcal. Y finalmente en el mundo educativo pues se ha llegado hasta hasta tener una universidad. Es decir, yo creo que esa composición plural y multifunción que aborda prácticamente todos los aspectos de la vida de un pueblo, pues a este presente. Yo creo que esa puede ser una de las razones, ¿no?
Sí, y señor Gorroñagoitia, teniendo en cuenta la diversidad de estas obras, ¿cuáles son siempre, a su juicio, las características fundamentales del sistema cooperativo de Mondragón?
Bueno, primero hay que decir que hay unas características universales de la concesión cooperativa, ¿no? Una de las características universales es la soberanía del trabajo, es decir, cuya manifestación es que los resultados económicos que se obtengan o los excedentes netos se asignan al trabajo y no al capital, garantizándole al capital pues un interés limitado. Luego está la democracia en el control, es decir, el famoso principio de un hombre, un voto, para tomar las decisiones de cabecera de la institución. Bien, estas se cumplen rigurosamente las generales, pero lo que si pudiéramos decir algunas connotaciones de nuestra trilogía de funcionamiento, pues es trabajo, solidaridad, educación, y que se crearon como un nuevo tipo de empresa más en consonancia con las justas aspiraciones del mundo del trabajo. Y se fundamenta valores como trabajo, solidaridad, austeridad y equilibrio. Y si se quiere, pues otros principios más funcionales, pues tenemos el principio, un principio de corresponsabilidad o no paternalismo. Nosotros hemos sido poco paternalistas, ¿no? El principio de eficiencia empresarial, algo que en el mundo cooperativo pues se ha descuidado bastante porque ha tenido una cierta connotación, en cierta medida, de sociologismo a ultranza o de unas connotaciones de orden de beneficencia, ¿no? Otro principio, pues, principio de proyección a futuro. Siempre hemos intentado otear el futuro. Y otro, por citar a algunos de los más característicos, el principio de adaptación permanente al cambio. Estas son un poco las características, diciendo muy rápidamente, del cooperativismo de Mondragón.
Ahora bien, señor Gorroñagoitia, identificarse con estas características, estos principios, debe ser una tarea un poco compleja. ¿Es difícil mantener la identificación de todos los socios con el sistema cooperativo y con su filosofía, digamos?
Bueno, la identificación universal con una causa de todos los que son protagonistas o componentes de la misma es sociológicamente imposible. Hay una especie de reparto, digamos, modal de cómo reaccionan los grupos, ¿no? Pues uno de los repartos podría ser que el 10% es el que empuja duro, que hay un 30% que, digamos, arrima mucho el hombre y luego hay un montón de señores pues que se dejan arrastrar. Pero en líneas generales, el problema es que finalmente, si uno entra en la cooperativa, además de que se cultiva bastante la formación y digamos, básicamente los estatutos y reglamentos que funcionan, finalmente, ¿qué hace una legislación bajo cuyo código vive uno? Pues termina creándole unas pautas de comportamiento. y no solamente unas pautas de comportamiento, algo así como una forma de pensar, o si se quiere, una moral o una ideología. Entonces, desde ese punto de vista, esta identificación se mantiene, yo diría que básicamente por el vivir dentro de un código. Y luego está la satisfacción económica y profesional que produce en general la organización cooperativa, porque es una estructura más abierta con una cierta mayor espontaneidad. Luego, no es difícil mantener la identificación formal. Otro problema es simplemente en cada corazoncito con cuánto entusiasmo se asume y se pelea por la idea, pues es la que daría cualquier composición sociológica a la que en la que uno está dentro y se le mira con cariño, ¿no?
Con toda esta experiencia que han acumulado ustedes en 49 años, ¿han ayudado ustedes a otros países a desarrollar el cooperativismo según estos principios y la experiencia del cooperativismo de Mondragón?
Sí, bueno, eso ha sido una tarea que durante mucho tiempo las actuaciones en esta materia eran un tanto periféricas, ¿no? Cuando se llamaba, nos llamaban de un sitio, pues estábamos allí. Ahora pertenecemos a la Alianza Cooperativa Internacional, tenemos una representación ahí, pero dentro de la organización, de las relaciones con el tercer mundo en general, y entendiendo que el cooperativismo es una fórmula de promoción con un alto componente de protagonismo personal, pues tenemos una organización no gubernamental que está financiada en gran medida por las cooperativas y alentada por gente de la cooperativa y que ubicada aquí en este ámbito que se llama Mundukide. Y Mundukide, pues además de tener en Mozambique toda una provincia para intentar hacer un desarrollo integral con la gente de allí, que es una de sus funciones, no se pretende hacer donar recursos a fondo perdido, sino fomentar la actividad económica autogestionada o gestionada por los nativos. Bueno, eso está haciéndose desplazando incluso, buscando gerentes, siguiendo a gerenciar este tipo de cuestiones, gente de aquí, y se está haciendo sistemáticamente. Además hay un intercambio específico con una serie de países y con las organizaciones de economía social de estos países, con los que se tiene un intercambio y cada año se suelen montar expediciones de 15 o 20 personas para que estén aquí 3 o 4 meses y tomen algunas indicaciones y algunos, digamos, aprendan algo sobre el tema este. Por lo tanto, es una experiencia la de Mundukide que lleva como 3 o 4 años y ya maneja recursos importantes y moviliza personas bastante cantidad y sobre todo pues y además está haciendo cosas básicamente en África y en Sudamérica.
Señor Goroñogoitia, volviendo ahora la mirada a los orígenes del cooperativismo de Mondragón, ¿qué representó para ustedes, los fundadores, los socios, todos, sobre todo los fundadores, el sacerdote don José María Arizmendiarrieta?
Bueno, don José María Arizmendiarrieta, para nosotros tenemos que hacer un esfuerzo importante para no transformarlo pues en un mito soberano casi, ¿no? Pero bien, fue el alma, la idea, el impulso, una enorme capacidad de promover vocaciones y de promover instituciones. Don José María aportó una enorme capacidad creativa, pero no solamente su capacidad creativa, sino su acción y su acción educadora, porque nos olvidamos que nuestras cooperativas, cuando se empezó a hablar de cooperativas o a hacer algo práctico, previamente don José María había pasado 16 años formándonos y estando cerca de nosotros y creándonos inquietudes y actitudes vitales, ¿no? Pero sobre todo, además de su capacidad creativa y su acción educadora, aportó sobre todo una vocación y una forma de entender la vida y el compromiso social. Es decir, simplemente cuando se habla de fundadores, la palabra fundador por antonomasia y en exclusiva, yo diría que le corresponde a Arizmendiarrieta. Sin él, clarísimamente, esto no hubiera sido posible ni de lejos.
Y ahora, volviendo la mirada, digamos, a la base, ¿cuál es el papel de los cooperativistas en el desarrollo del movimiento cooperativo de Mondragón al lado de los dirigentes, de los fundadores?
Bueno, los cooperativistas finalmente es el protagonista último y es algo que hay que cuidar necesariamente, ¿no? Y algo que se hace. Hay que decir que no se puede pensar en un cooperativismo que no tenga por detrás gente. Es decir, para nosotros las contribuciones de Arizmendiarrieta fueron realmente importantes y decisivas, ¿no? Pero las contribuciones colectivas también han sido grandes durante estos largos años de lucha, definición y redefinición del sistema, ¿no? Y de ahí que Mondragón es el resultado de muchísimas aportaciones individuales a través de los años. Bueno, ahí nosotros partimos de un principio, que las organizaciones no solo funcionan con los motores de las minorías, sino que necesitan el respaldo de las mayorías y la implicación y el compromiso comunitarios. Entonces, desde este punto de vista, hay que decir que los cooperativistas son unos protagonistas fundamentales. Ah, y además no se puede olvidar que finalmente la última palabra de las decisiones importantes está en la Asamblea General. Y la Asamblea General está constituida por los cooperativistas individuales, de los de mínima categoría, pues los especialistas de taller de más bajo esto, hasta los más altos profesionales, pero además normalmente en las cooperativas industriales, la masa no son dirigentes, sino la masa, que son los que con su voto personal toman decisiones en una u otra dirección, está constituido pues por hombres modestos trabajadores, con un índice 1.5, digo yo, por ejemplo, un oficial de primera, para que nos entendamos, ¿no? Y eso exige el cultivo necesario. ¿Cómo se hace? A base de los órganos de participación que existen dentro de la organización, como el Consejo Social, dedicando bastantes horas a la formación cooperativa, dedicando muchas horas a la información de cómo va la institución por dentro, y desde ese punto de vista, creo que se puede decir que el mantenimiento de la identificación a los niveles esperables